Muy buenas tardes, queridos amigos. Les habla José Luis Fernández Fernández. Esto es Gaudeamus, Antena Universitaria en Libertad FM.
¿A dónde llegué?
Me acompaña mi compañera y amiga Cristina Valcarce. Buenas tardes, doña Cristina, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, don José Luis, estupendamente.
¿Todo bien?
Todo bien.
Arrímeseme bien al micrófono, ya sabe usted, parece usted nueva. Arrímeseme ahí. ¿Todo bien?
Todo estupendamente.
Hable a la clochofa.
Todo estupendamente. Perfecto. Y con muchas ganas de hacer el programa hoy.
Muy bien, porque hoy tenemos un programa, como siempre, excelente, ¿verdad? Excepcional.
Excepcional, con dos personas estupendas, desde luego.
Bueno, pues sí, en efecto, tenemos por una parte, y aquí en primer término, a don Gustavo Bertolotto. Buenas tardes, don Gustavo, ¿cómo
estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Está bien?
Bien.
¿Tiene usted calor aquí en el estudio?
No, perfecto.
No, está bien, está usted como quiere, ¿eh?
Y aparte, la radio me encanta.
Bueno.
Soy un animal de radio, me encanta la radio.
Vale, muy bien, fenomenal. Pues don Gustavo Bertolotto, al que presentará inmediatamente doña Cristina, y al que le haremos pues una entrevista, pues como las que hacemos nosotros, una entrevista tranquila, una entrevista amistosa y una entrevista más o menos en profundidad, buscando extraer o poner en situación a nuestro entrevistado para que nos pueda decir cosas que realmente aporten el valor que nuestros oyentes están demandando y por los que nos felicitan. Y en segundo término, tendremos, si los hados no son propicios en este Madrid de caos circulatorio, tendremos dentro de unos minutos con nosotros a Mar Medeiros. Mar Medeiros, a la que entrevistaremos después de la ronda de noticias y después de que hayamos hecho lo propio con Gustavo Bertolotto. Mar Medeiros nos hablará de cosas tan sugerentes como, por ejemplo, la ONCE, la Fundación ONCE, la Fundación ONCE Inserta y el Foro Inserta Responsable, donde trabaja y contribuye de una manera muy positiva y muy poderosa a conseguir que la gente con discapacidades o con talentos distintos, o como se quiera llamar, por el eufemismo de lo políticamente correcto, consiga trabajar y aportar aquello que tienen ellos y que no tenemos los que tenemos el estándar. Los que tenemos el estándar tenemos algo. Los que no tienen el estándar tienen otras cosas que nosotros no tenemos, ni nos imaginamos. Y luego, si se tercia la cosa, contaré una anécdota que me ocurrió. ¡Démosle ahí una ráfaga buena! Muchas gracias, don Enrique. Muchas gracias. Vamos a ver si nos entendemos y nos coordinamos. ¿Dónde andan las cosas por aquí? Vamos a empezar con la entrevista a don Gustavo y vamos a pedir que suene esa música tan quieta y tan buena, a un tono adecuadito. Muchas gracias. Doña Cristina.
Buenas adelante. Tardes, don Gustavo.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa Gaudeamus. Es un placer tenerle aquí entre nosotros. Y bueno, me gustaría que se sintiera usted lo más cómodo posible para comentarnos y comentar al público que nos escucha algo tan interesante y tan necesario hoy en día como es la PNL, ¿no? La programación neurolingüística. Una herramienta que nos va usted a explicar para qué sirve y por qué es tan necesaria hoy en día. Pero antes de eso, yo voy a presentarle a nuestros oyentes. Es usted graduado en Economía en 1972, especializado en aplicaciones de psicología industrial en 1980 y funda el Instituto de Potencial Humano. En 1989 introdujo la enseñanza de la PNL aquí en España. Está certificado como trainer en PNL por Richard Bandler y como coach con el código nuevo de PNL por John Grinder. Autor de los libros Desarrollo Personal con PNL y Activa tu Potencial con la PNL. Coautor también del libro Coaching Hoy y Teoría General del Coaching. Algunas de sus publicaciones, porque sé que usted es una persona que escribe numerosos artículos.
Eso me encanta.
Exacto. Bueno, pues muchos de ellos los he leído en su página web. Artículos que recomiendo a todo el mundo que pueda visitar la página del Instituto de Potencial Humano, donde están aquí los artículos que ha escrito don Gustavo. Bueno, don Gustavo, usted es economista.
Así es.
Así es. Pero se ha forjado en el mundo de las personas y de las emociones. Me gustaría saber cómo surgió esta idea y con qué fin. ¿Qué le enamoró de la PNL para que dedicara todos sus esfuerzos y conocimientos a trabajar sobre ella? Cuéntenos.
Bueno, retrocedemos un poquito y vamos a decir que justamente antes de terminar la carrera de economía, de repente me di cuenta que el punto de los números puros y duros no era lo que más me atraía. Que esa historia que uno estudia la carrera por la familia, por lo que te lleva. Y entonces empecé a dedicarme un poco a todo el tema de... Justamente coincidió unos años que nos pusieron el mismo edificio que la Facultad de Psicología.
¿Dónde estudió usted?
En Mar del Plata, Argentina.
Ah, amigo, es usted argentino.
Y entonces ya me puse ahí a hacer algo de psicología. Y por eso cuando terminé la carrera me metí dentro del mundo de la psicología industrial, que era lo que más me atraía, ¿no? Entonces después, cuando ya decidí dejar de trabajar en la empresa, que eso fue en 1980 cuando me monté el Instituto Potencial Humano, pues entonces en ese momento ya empecé a buscar todo tipo de cosas de comunicación. Y fijaros que yo creo que, lo digo siempre, que yo estudié comunicación porque yo tuve un enorme problema en la adolescencia de una introversión enorme, es decir, un problema de no poder comunicarme, la vergüenza que yo tenía para comunicarme en cualquier grupo, te ibas a donde fuera, a un cumpleaños o una discoteca, es que
la timidez que nos hace temor.
Bueno, lo pasaba fatal. Y entonces comencé a hacer cosas para aprender a desarrollarme, a hablar en público, a relacionarme con los demás. Entonces, bueno, hice varios cursos y allá por el año 85-86 leí un libro de programación neurolingüística, que fue el primero.
Eso es la PNL.
Exactamente.
Programación neurolingüística. A ver, mire usted, aquí doña Cristina y usted son expertos en el tema, pero muchos de los que nos escuchan no. Entonces, ¿quiere usted
la mayoría.
Brevemente y de manera inteligible de qué va eso?
Uf, si yo pudiera.
Inténtelo.
Bueno, programación neurolingüística es el nombre de una metodología que dos personas de la Universidad de Santa Cruz en California, a partir de los años 70, a principios de los años 70, comenzaron a modelar a buenos comunicadores. Buscaban el éxito, ¿dónde venía el éxito de esta gente? La primera persona con la que trabajaron, modelaron, como decía ellos, fue Virginia Satir, y a partir de ahí Fritz Perls. El trabajo que hicieron enormemente con toda la metodología de Korsivsky,
famosa, vamos.
Pero, sí, conociditos.
¿Y qué buscaban?
Buscaban cuáles eran los elementos que les facilitaba la comunicación, que lograban cambios tan importantes en la gente con la que trabajaban. Eran todos terapeutas. Y entonces, y no era normal, esto que tenían como un ojo clínico, pero no había manera de descubrirlo. Entonces, ellos, impulsados por uno de los profesores muy reconocidos en Estados Unidos en aquella época, Gregory Bateson, empezaron a desarrollar una metodología hasta que pudieron descubrir la forma en que Virginia Satir se comunicaba para lograr los cambios. Y eso lo modelizaron en un modelo que se llama Metamodelo del Lenguaje. La presentación del metamodelo del lenguaje se hizo en el año 1975 en un libro que se llama La estructura de la magia, de la magia de los buenos comunicadores. Y bueno, tuvo un enorme, aceptación y éxito porque había una guía a través de la cual los terapeutas podían preguntar a las personas y facilitar que emergiera información de calidad que las personas estaban diciendo, pero cuando uno no tiene el oído preparado, no sabe qué está diciendo esto. Entonces, claro, ellos empezaron a hacer este modelado, y en el segundo libro, que fue en el mismo año, comienzan a hablar de cómo los seres humanos pensamos. El pensar con el pensar fue, sobre el pensar fue una cosa que comenzó en aquellos años. No existía antes. Y entonces, de repente, pensar sobre el pensar y cómo piensa una persona. Entonces se dieron cuenta que, en definitiva, pensamos utilizando los cinco sentidos. Usamos con la vista, el oído, el tacto, el olfato, el sabor, pero los dividieron en tres grupos. El visual, es decir, las personas que piensan en imágenes; el auditivo, que son las personas que piensan en palabras, se hablan a sí mismos; y el kinestésico, que es la persona que conecta con las sensaciones cuando habla. Podríamos hacer algunos ejercicios muy sencillos para que nos demos cuenta, porque si una persona piensa en imágenes, su forma de pensar tiene, aparte de estar pensando en imágenes, hablan muy rápido, porque tienen muchas imágenes dentro de la cabeza. Esas personas utilizarán palabras como ver, pantallazo, el punto de vista, el horizonte, lo veo todo negro. Mientras que las personas auditivas eligen muchísimo las palabras para explicarse, porque para ellos el significado de la palabra es muy importante, y entonces eligen las palabras. Normalmente son más lentos en la comunicación, más lineales. Utilizan palabras como escuchar, te entiendo, esto me suena. Y los kinestésicos, que piensan en base a las sensaciones táctiles, olfativas y gustativas, tienen una conexión con esas, las palabras que tienen que ver con me siento bien, me siento mal, me dejó buen sabor de boca, esto me huele mal, me huele bien. Entonces, nosotros, cuando hablamos sin darnos cuenta, sabemos o no, entendemos desde dónde nos está hablando una persona.
Fenomenal, qué maravilla, doña Cristina, ¿eh?
Sí,
me parece usted.
La verdad es que, bueno, la PNL, además, que tiene muchas aplicaciones, como usted dice.
Totalmente.
Es decir, puede utilizarse también como una herramienta de autodescubrimiento, una herramienta para conocerse a sí mismo, para hacerse preguntas adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quería también comentarle que en uno de sus artículos...
Hola.
...que he chequeado antes de venir, porque he hecho los deberes...
Hola.
Como aquello, aunque no voy a hacerla.
Sí, y además es que estoy muy interesada en este tema. Bueno, pues se habla usted de que realmente...
yo voy a empezar.
El amor
lo digo todo,
es una parte importante.
Ahora sí, ahora me oigo yo también, vale, perfecto.
Hace las poesías...
¿Así está bien? ¿No? ¿O me acerco más? ¿O ahí, vale? Ahí, hola. Ahí, vale. A ver, Javi, venga, habla.
Hola.
Hola.
Cuéntenos un poquito más esta idea.
A ver, ahora... Claro. Ahí está, venga. Es muy bonito, porque tiene que ver con los valores.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Hola, buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Hola. Algo interior quiere transmitirlo, por ejemplo, para nosotros como energía básica de la relación es el amor. Y entonces, cuando uno conecta el desde dónde habla, todo tu mensaje se tiñe de una cantidad de percepciones, de formas de pronunciar, de tonos de voz, de gestos, de silencios, y todo esto va impregnando el mensaje. Quiere decir que decir lo mismo desde una postura, vamos a llamarla autoritaria, o decir lo mismo desde el amor, primero, se vive de una forma totalmente distinta y sirve para que se genere una conexión profunda entre las personas. Por eso decimos, no es solamente importante la parte externa, la parafernalia de cómo se puede montar un mensaje con todas las herramientas de PNL, que son potentísimas, pero aparte de eso, ¿qué haces
la
con esto?
Claro.
La intención que está detrás del mensaje. Nosotros lo resumimos con una palabra, y bueno, con una pregunta muchas veces cuando una persona no se da cuenta, ¿desde dónde me estás hablando?
Eso es muy importante, sí. Y luego también hablas de creencias, ¿no? Las famosas creencias que, bueno, vienen determinadas un poco por la experiencia de cada uno y la vida que hayas tenido, ¿no? Y esas creencias que son limitantes muchas de las veces, ¿no? Y de cómo influyen también en nuestra comunicación. Hablas también de hacerse preguntas, el poder de la pregunta tan importante hoy en día, conseguir responder a esas preguntas que nos dicen por qué estamos aquí y hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuándo y cómo hacernos esas preguntas? ¿Qué nos podrías decir a la hora de elaborar esas preguntas?
Pongo algo de creencias. Las creencias son realmente la gran base de nuestra vida, lo sepamos o no, nos demos cuenta o no. Por lo tanto, cuando uno tiene algo interiormente, totalmente interiorizado, como son las creencias que hemos recibido desde la niñez, pues eso también lo vamos a expresar constantemente, ¿no? Y cuando uno no encuentra solución a algo y está dándole vuelta y no encuentra solución, nosotros decimos, mira, es como salirse de tus propios zapatos, ponerte en los zapatos de otra persona, y desde otra persona te haces preguntas que puedan ayudar a comprenderte un poco mejor. Siempre decimos, cuidado con la pregunta ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Es una pregunta que retrotrae a un origen, mientras que la pregunta ¿para qué? Es una pregunta que te lleva hacia el futuro. El para qué tiene que ver con hacia dónde te diriges y el por qué de dónde vienes. Y se utilizan las famosas 5 W del inglés, ¿no? El qué, cuándo, dónde, fin, toda esta historia. Uh-huh. Y la gran clave es que tú entiendas, trates de encontrar cuál es la, nosotros llamamos la intención positiva del comportamiento. La intención positiva de eso que te está sucediendo y para lo cual te quieres hacer la pregunta. Es decir, ¿y qué hay allí? ¿Qué es lo que eso, qué es lo que te está diciendo eso que está en tu interior? ¿Qué puedes decir que te impulsa a hacer esto? Porque cuando uno encuentra la intención positiva es como que encuentra el corazón del comportamiento. Y ahí es donde te ayuda enormemente a cambiar.
A mí me gustaría ir a un paso anterior aún, porque estamos ahí hablando ya de que alguien se está haciendo una pregunta y alguien lo está ayudando a enfocarla, a perfilarla y a formularla. Y otra cosa será responderla, ¿no? Pero la pregunta del millón sigue siendo, ¿para qué todo esto? Es decir, usted estudió economía, luego se metió en el mundo de la psicología industrial, luego tiró para adelante en el Instituto de Potencial Humano, ya me imagino por dónde van los tiros, con ese título, Potencial Humano. Usted concretamente ha dedicado su vida profesional, ¿a qué? ¿Realmente cuál es la razón profunda por la que usted vivió profesionalmente estos años? Si tuviera que hacer balance, ¿para qué sirvió lo que, para qué sirvió mirando al futuro lo que usted hizo en estos tiempos?
Perfecto. Yo considero que la PNL es la herramienta de comunicación más importante que existe en este momento. Y yo la he utilizado para desarrollar la comunicación en todas las áreas. Tanto para profesores, tanto para en el mundo de la empresa, para que se aprenda a comunicar, como en el mundo terapéutico. Son las tres áreas donde yo trabajo constantemente. Entonces, de formación de profesores para mí me parece excepcional, porque no solamente los profesores para dar la clase, sino después todo lo que sea con las mentorías, todo lo que están trabajando con los padres, de qué manera están ayudando. Y lo que es una pena, y lo digo públicamente, es que habiendo la PNL, estando incorporada a los programas de formación de profesores en muchos países de Europa, como aquí cruzando la frontera con Francia, y en España ni siquiera se da una noción de la programación neurolingüística a los profesores. Me parece absurdo.
Todo se andará. Gustavo, todo se andará.
No sé que todo se andará, pero esto todo es como Don Quijote.
Hay que empezar poco a poco, ¿verdad,
mucho, Cristina? Muchos molinos de viento.
Hay mucha confusión al respecto.
Claro. Hay mucha confusión y además, claro. Parece que estas herramientas tardan en llegar a este mundo de la educación, ¿no? Que es un error, como usted bien dice,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Usted también trabaja el coaching, ¿no?
Exactamente.
Son dos herramientas que diríamos diferentes, ¿no? Cuéntenos un poquito, complementarias, supongo, ¿no?
Sí.
Cuéntenos un poquito para nuestros oyentes qué es el coaching.
Hay muchas veces, como la programación neurolingüística está tan incorporada a los cursos de coaching, mucha gente que estudia coaching y después viene a lo mejor a hacer unos cursos con nosotros me dice, ah, pero esto es PNL, yo creí que era coaching. Resulta que no, el coaching utiliza muchísimas herramientas. Vamos a ver, la PNL se presenta en el año 75 y el coaching actual en el año 90. Quiere decir que el coaching aprovecha todas las herramientas de la programación neurolingüística. Mi mujer tiene una frase, también es coach y profesora también de PNL igual que yo, y dice, si el coaching no existiera, habría que inventarlo. Porque realmente es una herramienta que ha simplificado y algunas veces con exceso, pero es una herramienta sencilla para que una persona se haga preguntas, para que una persona tenga un modelo, una secuencia de preguntas que le ayude a aclararse, a determinar objetivos y a descubrir cuáles son las herramientas que tienes o los recursos que tienes para lograr ese sueño, eso que está buscando.
Vamos a ver, antes de que nos hable a la limón aquí con doña Cristina del libro este tan maravilloso que tenemos aquí editado, que tenemos aquí en el estudio, un libro de Gustavo Bertolotto Vallés.
Por la editorial universitaria Ramón Areces, una colección de management. ¿Sí?
Dice, activa tu potencial con PNL. Va por la cuarta edición. Bueno, pues ahora doña Cristina y don Gustavo hablarán brevemente, porque la cosa se nos echa encima, del librito. Pero antes de eso a mí me gustaría, ya que ya le preguntó por el coaching, a mí me gustaría que deslindara otros dos conceptos, porque nuestros oyentes se les van un poco mezclando. Uno es, ¿qué relación tiene todo esto con esta cosa que está tan de moda ahora del mindfulness? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿qué diferencia hay con el mentoring? Todo esto está además escrito en inglés. Mentor era el que cuidaba de Telémaco, que era el hijo de Ulises cuando fue a la guerra de Troya. Pero bueno, si no lo ponemos en inglés, parece que no había que decirlo en griego, ¿no? Es decir, ¿quién es un Telémaco y quién es un mentor? ¿Y para qué sirve eso? Por lo tanto, don Gustavo, dos aclaraciones mínimas. Una, ¿qué conexión hay entre lo que hemos hablado de programación neurolingüística y coaching con mentoring y con mindfulness?
Perfecto. Con mindfulness nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas.
Se han puesto de moda, pero no tienen nada que ver lo uno con lo otro.
El mindfulness es una manera maravillosa para, como está presentada hoy en día, para disminuir el estrés. Hacer un trabajo de tranquilizar el pensamiento y ponerse en el presente, disminuir el estrés, es una herramienta excepcional. Y en el coaching tiene mucha relación con el mentoring. Digamos, porque después de hacer coaching, de ayudar a una persona, pues también aparece dentro del mundo de la empresa el mentor, que es el que va a ayudar a una persona nueva que está...
Al Telémaco.
Claro, claro. Entonces, el mentoring sigue existiendo y el mundo de la empresa es muy utilizada. Es decir, por eso, digamos, en esta moda que hay de cercenar a los grandes directores a los 55 años por todos lados en empresas de todo tipo, mantienen a personas de 60, 70 años porque son grandes mentores que ayudan al desarrollo de la carrera dentro de la empresa.
De otros ejecutivos.
De todos los ejecutivos, exactamente. Claro. Y para mí eso es una de las riquezas enormes que tiene una empresa.
Es un saber acumulado allí, ¿verdad?
Claro. Claro, y entonces el mentoring sigue existiendo y por supuesto con mucho éxito. Uh-huh. Entonces, pero no es tampoco coaching. El coaching hace todo un trabajo de ayuda a descubrir cosas, y el mentoring es cuando uno desde su experiencia va respondiendo. Yo soy mentor, claro, por ejemplo, de unos cuantos profesores de PNL, por supuesto. Claro. O sea, por más experiencia, nada más.
Claro, ¿no? La veteranía, que siempre fue un grado, ¿eh, don Gustavo? A ver, sí. Cristina.
Pues bien, hoy como está usted aquí con nosotros, yo quería presentar su libro. Un libro muy interesante, un libro para iniciarse en el mundo de la PNL. Un libro editado por la editorial universitaria Ramón Areces, editorial perteneciente al Corte Inglés, y usted es el director de esta colección de neuromanagement.
No, yo soy el coordinador. Dentro de la colección de neuromanagement, yo soy el coordinador de la parte de programación neurolingüística.
Exactamente, de esta parte. Bien, este libro me gustaría presentarlo porque esto es una herramienta de iniciación para la gente que quiere o tiene intención precisamente de trabajar todos estos temas que hemos hablado de autodescubrimiento, de mejorar tu comunicación en cualquier escenario, es decir, tanto personal, familiar como laboral incluso, ¿no? Cuéntenos un poquito así en síntesis por qué se debe utilizar este libro, así en tres frases concretas.
En tres frases. Me lo encargaron pidiéndome que fuera algo muy práctico. Uh-huh. Es un libro que tiene 42 trabajos prácticos, individuales, en pareja y grupales. Y digamos que lo que han dicho profesionales, compañeros míos de este libro, es que la gran virtud que tiene es que te deja clarito qué es la PNL y inmediatamente vas a la práctica. Y eso es lo más importante que tiene el libro.
Uh-huh. Estupendamente. Y bueno, y ya... Vamos a cerrar nuestra primera parte con don Gustavo. No se nos vaya, que todavía al final, si hay tiempo, hay modo de hacer algún cruce. Claro, es que usted también tiene una vis académica pura, porque aparte de investigar en esto y aparte de ser profesional de todas estas cosas, usted también es profesor en el Instituto Empresa. ¿Eh? Y entonces... Bueno,
de la EOI, de la Universidad de Barcelona, okay, de Málaga...
Bien. Y usted... ¿cómo ve la universidad? y las escuelas de negocio en este momento, ¿tienen futuro o se van a acabar con lo de la digitalización? Nada más que así, eso.
Así lo va, venga.
Nada, una pregunta simple.
Yo creo que la universidad tiene futuro y al mismo tiempo tiene que reinventarse.
Bien, eso es un titular que decimos los periodistas. Periodistas decimos que don Gustavo dijo que la universidad tiene futuro, pero tiene que reinventarse. Muchas gracias. No se nos vaya, quédese aquí. Rafa Guita, por favor. Don Enrique. Muy bien, ya habrán ustedes adivinado que estamos en la franja de noticias. Estamos escuchando La Máquina de Escribir. La Universidad Carlos III crea una nueva cátedra de inteligencia artificial en colaboración con la empresa MassMobile.
Bien, ambas entidades han creado una cátedra orientada a la mejora de la experiencia del usuario mediante el uso de la inteligencia artificial y el análisis de grandes cantidades de datos